porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos.
Bueno, volvemos de publicidad y estamos nuevamente en Huellas de la Tierra. Para todos aquellos oyentes que se incorporan, les recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Aquí Eliseo lo está deletreando. A este correo, por favor, les pedimos que nos envíen pues todo tipo de sugerencias, tanto curiosidades, noticias,
temas. Y queremos temitas para que...
Temitas musicales, claro, también, que también a veces nos falta. Pues también a todos aquellos que se incorporan en esta segunda parte de nuestro programa, queremos decirle que en la página web de la Universidad de Huelva está la página web de Unirradio, donde se encuentran todos los programas y en el cual también está el nuestro, Huellas en la Tierra. Y en la página del CIDEU también pueden encontrar todas las entrevistas que hemos realizado en el transcurso desde que hemos nacido, ¿verdad?
Y que prontito nos van a poner la foto de nosotros para que nos conozcan también.
Eso. Pues también, como hemos dicho en nuestra primera parte del programa y no nos ha dado tiempo, vamos a tener la curiosidad ahora. Eliseo, te toca.
Pues la curiosidad de esta semana hemos recogido del periódico del Mundo, que la verdad es que siempre nos da muchas curiosidades. Dice así, dice, las abejas cruzarán una gran autopista de Israel por un puente ecológico. Dice, científicos israelíes crearán un corredor aéreo para que las abejas puedan cruzar una de las principales autopistas del país y polinizar una flor endémica que de otra forma podría extinguirse. Esta iniciativa de un grupo de científicos de la Universidad Ben Gurion de Negev se debe a la disminución progresiva de un campo de flores de la familia de las iris Atropurpúrea, que está situado a la afuera de la ciudad de Netanya, unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv. Desde hace años, las abejas han dejado de visitar el lugar, porque para llegar debe cruzar la autopista que conecta Tel Aviv con Haifa, la segunda más transitada de Israel, con los riesgos que ello conlleva. La propuesta incluye la construcción de un puente sobre la carretera, que en lugar de estar asfaltado normalmente, como están aquí por ejemplo, pues será convertido en un jardín botánico con las especies que atraen a las abejas y entre ellas esta que está en peligro de extinción.
Está ahí para que crucen, ¿verdad? Porque están atraídas,
le ponen florecitas y eso para
Patricia,
que las abejas...
Patricia, ¿tú te imaginas las abejas por la autopista con los cascos, con el casco y la gafa?
Esto, la verdad que yo lo he pensado esto, para, por ejemplo, para el lince, pero yo creo que no sería aquí muy viable hacer esa especie de... Para el lince.
Vamos, los linces tienen los pasos de animales, claro, en la carretera de Masagua.
Sí, pero a lo mejor por abajo lo pusieron por encima, pero eso yo creo que es poco viable. Viste tú en Israel, la verdad es que Israel está muy adelantado en estos de...
Eso sería más complicado.
Bueno, la verdad que se inventan de todo.
Le aplaudimos esta iniciativa. O sea, la verdad que está bien.
Bueno, después de publicidad hemos dicho que hoy íbamos a tener una entrevista con con la encargada de vivero de ENCE, que se llama Susana Iglesias. Buenos días, Susana.
Buenos días a todos.
Hoy le ha tocado escucharnos a nosotros bastante porque hemos empezado un poco tarde. Lo siento, Susana, y
no
gracias
pasa nada,
por estar
encantada.
Aquí.
Gracias.
Pues nada, con Susana vamos a hablar hoy sobre viveros. En este caso, pues es un vivero forestal, como es el vivero de ENCE. Susana, ¿un vivero forestal qué es?
Podemos definirlo como el lugar en el que se reproducen aquellas especies de aprovechamiento forestal, como puede ser no solo el eucalipto, sino también el pino o el castaño, por ejemplo.
¿Y el vivero de ENCE? ¿Hace cuánto que funciona? ¿Tú sabes?
Bueno, que funcione a escala comercial reproduciendo clones de Eucalyptus globulus a través de la técnica del macroestaquillado hace por lo menos 10-12 años. Aquí tengo luego unas cifras un poco más concretas, uh-huh, más adelante.
Pero ENCE no ha funcionado solamente en Huelva, ¿no? También en el norte de España, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con diferentes objetivos. Realmente la producción clonal, aunque hicimos algunas pinceladas en el vivero que tenemos en Pontevedra, se está desarrollando, ya digo, aquello fue solamente un mero intento. Lo estamos desarrollando todo aquí, en el vivero de Huelva, debido a las condiciones de temperatura y humedad, que aquí son más favorables para su reproducción. Y desde aquí las mandamos al norte.
Entonces lo que tendríamos que preguntarte es cuáles serían las partes de un vivero, las necesidades que hay antes de seguir.
Sí.
Porque yo siempre me salgo del guión, ¿eh?
No, ya lo estoy viendo ya.
Pues, ¿cuáles serían entonces las partes principales de un vivero?
Bueno, pues esto depende de la técnica de reproducción. Entonces, la técnica es vía seminal o vía clonal.
Y eso de vía seminal y vía clonal, para aquellos que no entienden nada de forestal, ¿qué es?
Claro, pues se trata de reproducir las especies forestales a través del semillado, digamos. Cada semilla tiene su unidad genética correspondiente. O a través de técnicas de reproducción clonales. En nuestro caso es el del estaquillado. Pero bueno, básicamente en cualquier vivero, sea de una forma o de otra, podemos distinguir unas zonas fundamentales, digamos, ¿no? Una nave en la que se realizan los trabajos, digamos, unos invernaderos en los que se crían las plantas, una zona al aire libre donde las plantas esperan al momento de su expedición, ante su venta, y bueno, tenemos otros automatismos como pueden ser carros de riego, sistema por goteo, nebulización, esos puntos básicos.
En el caso de ENCE es un vivero que realmente tiene toda la infraestructura y todos los automatismos posibles, ¿no?
Sí, fuimos recopilando aquello que estaba en el mercado que se adaptaba a nuestras necesidades.
¿Y en estos viveros de ENCE solo se produce eucalipto glóbulo o solamente el glóbulo?
Eucalipto glóbulo.
¿Y qué cantidades producen? Porque ahora se está ampliando y va a más la producción, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es de cara ya a cultivos energéticos. Lo que tenemos actualmente y lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo, son 8 millones y medio de estaquillas de eucalipto glóbulus clonal para obtener cerca de 6 millones de plantas.
¿Y esa producción ustedes la destináis a la mantención de la empresa, digamos, o también se vende hacia el exterior a particulares?
Vendemos muy poquito al exterior, prácticamente todo lo que hacemos es para autoconsumo. Podemos estar hablando pues cerca de un 90-95% de autoabastecimiento y el resto de venta al exterior.
Ajá. Como has hablado de microestaquillado, macroestaquillado, pues entonces este vivero tiene una característica muy peculiar, ¿no? Que es un vivero clonal,
eso es,
¿verdad?
Eso es. Es que, de hecho, el nuestro fue el primer vivero del mundo en reproducir el eucalipto glóbulus a través de la técnica del estaquillado a nivel comercial. O sea, empezó en Portugal una empresa que se llamaba Celbi, en aquel momento era Celbi, en el 77, pero no lograron reproducirlo a escala comercial. Fue el nuestro el que empezó.
Y aquí en la radio, que yo sé que es un poco difícil explicar quizás cómo es esta producción, qué diferencia tiene con el hecho de poner una semilla en la tierra, porque estamos... vamos, yo te lo pregunto porque hay muchos oyentes que no son forestales, que ni siquiera pues habrán visto un vivero, porque hay mucha gente que le encanta ir a comprar plantas y lo que sea, flores y eso, pero que realmente estamos hablando de una producción a gran escala, ¿no? De en este caso de plantas forestales, eucaliptus glóbulus. Pues sí, me lo tendrías que explicar, no gráficamente, sino hablándolo. ¿Cómo les explicarías a esta gente qué es esto? ¿Cómo se hace esa producción clonal? Muy simple, porque eso, que no lo estamos viendo y encima, pues, que tiene que ser para gente que no entiende del tema.
Bueno, pues realmente la premisa es muy sencilla. Tenemos unidades de pies madre que son como pequeños bonsais a los que, entre comillas, martirizamos, de tal forma que a medida que le va creciendo el brote, lo vamos cortando en trocitos, por pares de hojas, digamos, y eso lo vamos poniendo en una unidad nueva, en un contenedor nuevo, en un tubo, cada uno individualizado con su sustrato, y que vamos mimando, vamos regando, vamos abonando hasta obtener una planta adulta.
Uh-huh. Eso sería un estaquillado.
Un estaquillado,
normal.
Sin entrar en diferencias ya entre una técnica u otra.
Claro, claro, porque también has hablado al principio del programa de que hay un microestaquillado. Eso todavía
es
más complicado.
Hemos ido desarrollando dos técnicas, digamos. Lo que he comentado es lo básico, luego hay pequeñas diferencias en el proceso que van de una forma un poco paralela y que nos permiten obtener pues plantas de diferentes características, por decirlo de alguna forma. La miniestaquilla suele tener un único brote y tiene un mejor sistema radicular, más parecido al de la planta de semilla, mientras que la macroestaquilla suele tener varios brotes, es un poco más frondosa y suele tener una raíz principal, no tantas secundarias, digamos, ¿no?
Y a la hora de ir al campo,
No, hay ningún problema.
No hay ningún problema. Las 12 al final terminan.
Realmente cuando pasa un poquito de tiempo no distingues si el origen fue una técnica u otra.
¿Y cuál es el beneficio de hacer una técnica u otra?
Vamos, hay diferentes en diferentes puntos del proceso. Por ejemplo, el parque de pies madre de Ministaquilla, digamos que tienes más ejemplares, una superficie más reducida, con lo cual los costes son menores.
Claro.
O sea, en todo caso estamos hablando de nuestro punto de vista, ¿no? Del de viverista. Sí, mientras sí, que sí. La macro necesita una superficie mucho más grande, ¿no?
Claro, porque esos bonsáis no son bonsáis pequeñitos.
Están en la tierra, claro, están en la tierra, tienen su volumen, mientras que los otros son unidades, son tubos individuales, ocupan mucho menos espacio.
Ni siquiera macetas, si no son como tubitos.
Claro, ni siquiera macetas, justo. Entonces, es que es difícil comentarlo.
No, pero lo has explicado yo creo estupendamente.
Sí, se ha entendido.
¿Este sistema de utilización de clones es beneficioso para el medio ambiente en general y en particular también para los colistos en sí? ¿O va perdiendo a veces un poco de fuerza a lo largo de los años?
Bueno, nosotros escogimos la reproducción clonal porque es la vía más rápida de transmisión de las mejoras obtenidas en los ensayos. Entonces, quiere esto decir que lo que estamos llevando al medio, digamos, son especies... es que casi estamos uniendo varias preguntas al mismo tiempo. O sea, lo que nosotros buscamos es obtener una mayor productividad por hectárea. Con esto lo que hacemos es... O sea, necesitamos una menor superficie para obtener el mismo resultado. Bueno, con esto estamos cumpliendo uno de los objetivos que tiene el Plan Forestal Andaluz, que es disminuir la superficie de eucalipto que tenemos en Andalucía. Además, nuestra madera es, creo que actualmente es la única que está certificada por los dos sistemas de certificación medioambiental, que son PEZ y FSC. FSC está liderada por Greenpeace y por ADENA, uh-huh. O sea que con esto yo creo que estoy contestando ya a la pregunta.
Sí, la verdad que sí. Y todo el proceso este de producción clonal, eso has dicho antes, nada más que se realiza en Huelva, ¿no? Que no se hace, por ejemplo, un estudio mejor fuera de España o en otro sitio distinto a Huelva y después se traen aquí, no, todo en Huelva,
claro,
¿no?
En lo que nosotros estamos usando, el material genético que nosotros usamos, fue seleccionado en Huelva. Estamos reproduciendo también un clon gallego, pero exclusivamente para Galicia. Ajá. Que fue el que allí se comportó mejor en todos los aspectos.
Entonces, sirve el mismo clon allí que aquí, por ejemplo.
Hay pequeñas diferencias. O sea, nosotros los clones NVS sí los estamos trasladando a Galicia. Pero hay una pequeña diferencia que puede tener su importancia. Los clones de Huelva cambian antes de la hoja. O sea, el eucalipto tiene dos tipos de hoja: la hoja juvenil y la hoja adulta. Hay un hongo que ataca el eucalipto cuando tiene la hoja juvenil, la Micosfarella. La planta de Huelva, los clones onubenses, están menos tiempo con la hoja juvenil, digamos, hacen antes el cambio. Y en Galicia, en Asturias, la Micosfarella es un problema muy grave, muy grave. O sea, los árboles realmente los ves defoliados, como si estuvieran quemados, por culpa de la Micosfarella. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos interesa llevar clones onubenses allí, porque estamos combatiendo de manera natural, claro, el ataque de la Micosfarella, ¿no? Pero bueno, reproducimos también un clon gallego que no lo estamos plantando en Huelva. Le llamamos Miguel nosotros.
Para los amigos, ¿no?
Sí, que lo reproducimos solo para ellos. Sí.
Entonces aquí, Susana, nos has comentado ya varios beneficios que produce que tiene el producir clones, ¿no? Hemos hablado de la disminución de
la superficie arbolada de eucalipto, aumentar la productividad.
Luego también, pues que tiene beneficios en el hecho de que tú estás haciendo una planta que pues se adapta a las condiciones que tenemos en el medio, ¿no?
Por ejemplo, la que va a vivir, ¿no?
En Galicia, claro, lo que estás comentando de que tienen un problema con la hoja juvenil, uh-huh, pues, y en Huelva, ¿cuál sería, aparte de reducir la superficie?
En Huelva lo que se primó, la característica, sí, que se primó, además de la defensa, bueno, sabéis, no sé si conocéis la plaga que ataca al eucalipto aquí en Huelva, estamos hablando de la foracanta, que va como consumiendo la madera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, nuestros eucaliptos, digamos que fueron escogidos entre aquellos árboles de las masas de Huelva que mostraban unas mejores características, ¿no? Y luego los fuimos cruzando. Bueno, una de ellas es precisamente la resistencia a la foracanta. Además de, claro, de una mayor producción por hectárea, lo que hemos hablado, un menor turno, un mayor crecimiento y un mejor contenido de celulosa, claro.
Y entonces, muchas veces se escucha, ¿no?, de que no es bueno la clonación de especies, bueno, en general de todas las especies. En este caso, pues yo no estoy viendo ningún inconveniente. Al contrario, estoy viendo varios beneficios y queríamos saber si para ti es sostenible este sistema con el medio ambiente, ¿no?
Claro, yo pienso que sí.
Que tú también
ya lo
ves,
hemos contestado,
la
claro,
he comentado antes. Y a mí una cosa que curiosa que me llamó la atención es los nombres que les ponéis allí a los clones. Coméntalo.
Sí. Sí, bueno, pues los clones que hemos escogido de partida, digamos, aquellos que fuimos identificando en el monte, tienen nombre de número, pero luego los fuimos cruzando entre sí para buscar en los hijos hijos, digamos, las mejores características de los padres. Y tienen el nombre de los ríos de la provincia de Huelva. Entonces estamos trabajando con el Tinto, la Vía y el Cano.
Están integrados sí, en la provincia.
Y con la Facultad de Ingeniería Técnica Forestal hemos ido a varios viajes con ENCE y eso a... tanto a los viveros como para plenas plantaciones, ¿no?, de eucalipto. Y se han visto siempre que la mano de obra es femenina, siempre se ve a las mujeres. Y nos comentaba un poco que es porque son más cuidadosas o algo, a ver si nos podía comentar un poquito por qué de esta opción, ¿no?
Yo soy un poco maliciosa. Y es que, bueno, es muy evidente en las niñas, bueno, en el vivero, te voy a hablar del vivero desde el punto de vista. Una es que somos más ágiles con las manos, ¿no? Los hombres son más torpones. O sea, no estamos manejando...
Tres contra uno.
No despreciamos a los hombres, Es una pregunta muy maliciosa. O sea, una, eso, que somos más ágiles con las manos. Y el otro, que es muy curioso, pero las mujeres no hablamos con las manos. Es decir, la mujer puede estar fumando, puede estar hablando, que sigue trabajando.
Quiero que vean la cara de Eliseo. Me gustaría que vean la cara. Que no pueden hacer dos cosas a la vez, estás diciendo. No,
eso es. Ya dije que era maliciosa, que era una pregunta muy maliciosa.
No, pero es verdad. La verdad es que la mujer, yo creo que tiene más delicadeza y patata a las plántulas. Y es un poco, los hombres somos un poquillo más bestias, lo mejor. La dejamos y tirar donde sea.
Pero es que, aparte de eso, ha dicho otra cosa, Eliseo.
He dicho que habláis con las manos.
Bueno.
Esto tiene que tener una contribución al sitio rural, ¿no? Donde se utiliza la mano de obra femenina, ¿no? Como vemos en la fresa, claro, y ahora claro, también en el eucalipto.
Claro, es que realmente en todo el proceso, o sea, no estamos hablando solo del vivero, ¿no? De las mujeres que tenemos en el vivero, tenemos 50 personas trabajando en el vivero, sino de la plantación, del aprovechamiento del monte, del transporte de esa madera a la fábrica, de los puestos de trabajo que hay en la fábrica. O sea, directa e indirectamente hay muchos puestos de trabajo que dependen de cierto modo de ello, ¿no?
Que, bueno, aquí yo ya creo que tenemos que terminar. Se hace muy cortita, la verdad, con tantas cosas que se puede hacer en un vivero. Para concluir, ¿tú ves una larga vida al eucalipto en Huelva?
¿Qué me vas a preguntar a mí? Bueno, espero que sí.
Es viable también, ¿no?
Sí. Por eso hemos ampliado el vivero, ¿no? O sea, hasta hace muy poquito la mayor parte de nuestra superficie era con planta seminal. Es tal la perspectiva de futuro que le vemos, que por eso hemos ampliado el vivero y hemos pasado de hacer 2 millones de plantas al año a 6. Y seguimos ampliando. O sea, se trata de ir mejorando nuestras masas. Como hemos dicho, aumentar la productividad por hectárea y disminuir la superficie arbolada de eucalipto para gestionar menos superficie también y poder abastecer a la fábrica.
Una pregunta que ya se sale fuera de todo el guión y todo posible, pero si hay un propietario de unas tierras que quiere plantar eucaliptos de estos clones, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Nosotros vendemos al público, o sea que no vendemos exclusivamente problema a los que, efectivamente, con que se acerque al vivero y nos cuente un poquito cómo es su terreno y qué cantidad de planta quiere y tal. No hemos hablado de ello, pero hay una asociación, o sea, trabajamos con la asociación, con la PON, se llama, la Asociación de Productores Onubenses de Madera, de la cual Silva Sur también es integrante. A través de ellos son particulares que tienen superficies ya un poco más grandes, ¿no?, que se pueden gestionar como unidades independientes. La asociación con ellos es un feedback, digamos, un intercambio de información. O sea, nosotros les informamos acerca de la silvicultura más adecuada, les proporcionamos el material clonado y ellos, pues bueno, es una forma de fidelizarlos quizás, ¿no?, como proveedores.
Claro, para que utilicen lo que ustedes necesitan, claro, también al final, ¿no? Que la fábrica utilice.
Pues en función de la superficie que tengan, pues igual les interesa o bien asociarse a ellos, porque tienen la planta más barata, o bien, bueno, directamente venir y consultárnoslo, bueno.
Y estamos fuera de tiempo, pero ahora que está aquí aprovechando un poco, a ver si nos puede decir 4 o 5 cosas que aporte el eucalipto al monte. Es que la gente critica mucho el eucalipto, yo no le veo sentido, pero critica mucho. A ver si puede decir 4 o 5 cosas que aporte el eucalipto, que no aporta a otras especies o beneficios que aporte, no sé.
Independientemente de que sea eucalipto o no, yo creo que la ventaja fundamental es que tengamos el monte cuidado y de que estemos que no lo dejemos abandonado. Yo, bueno, soy gallega y se me nota. En Galicia yo me he quedado alucinado. Bueno, es que nosotros tenemos todo abandonado. La gente ni siquiera sabe dónde tiene sus montes, dónde tiene sus parcelas. Y está todo con una vegetación inmensa. De hecho, bueno, no sé si os acordáis de los incendios tan tremendos que hubo hace un par de veranos, ¿no? Sí. Aquí está todo muy cuidado. O sea, da igual que sea eucalipto que sea lo que hay, es que trabajar el monte. Hay que trabajarlo y no dejarlo de mano, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
Vale. Pues muchas gracias, Susana, por estar aquí y bueno, esperamos a tenerte otro ratito para que nos cuentes todo sobre la parte de biomasa, ¿no? De
seguro, cultivo. Un poquito más adelante empezaremos con ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti.
Bueno, y nos vamos a despedir con un temita musical de Luz Casal, El Bosque Encantado, y queremos recordarles que para el próximo programa estará aquí presente.
Vamos a intentar el Ayuntamiento de Azaraque, a ver si no se cae últimamente con el temilla que ha salpicado esta semana al Ayuntamiento, no sabemos si...
Bueno, esperamos tenerlos aquí para el próximo programa y esperamos tenerlos a todos ustedes escuchándonos nuevamente. Hasta el domingo que viene.
Hasta el próximo programa, muchas gracias.
Dentro de ti hay un bosque animado, dentro de ti hay mundos por descubrir, en ti se revela tu forma de vivir. Respirarás la lluvia entre las hojas, querrás sentir la fuerza que te manda el sol. Serás el viento que ha nacido en mi canción. ¡Cantar!